Muy bien, qué gusto verles, de verdad que sí. Hoy estamos empezando una nueva serie que va a correr por espacio de 5 domingos, ¿verdad? Y yo la he titulado Una creación admirable, en las palabras del salmista, que nos describe como seres humanos como una creación admirable. Ahora, cuando uno va a las Escrituras, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, encuentra que hay algunos elementos que son constitutivos de lo que es el ser humano, de lo que tú y yo somos como humanos. La división más clásica y más conocida, y que muchos han tomado, es que nos dividimos en dos. Somos alma y somos cuerpo, como está en Mateo, en el capítulo 10, versículo 28. No sé si lo tenemos, donde dice, hablando de estos dos elementos, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Hacen este contraste entre estos dos componentes, ¿no? El cuerpo y el alma, más bien teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Y nos pone en una dimensión dual de dos componentes, cuerpo y alma. Pero a lo largo de la Escritura encontramos otros elementos constitutivos de lo que significa ser humano. Y en el mismo Mateo, más adelante, cuando recibimos el gran mandamiento, ¿no es cierto?, que el Señor nos ha dado, va a decir el Señor Jesús, como nos lo narra Mateo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces ya llevamos cuerpo, alma, corazón y mente. Y ya irrumpe aquel elemento del cual queremos hablar esta mañana, en principio, primeramente, que es de la mente humana, de la mente que es parte constitutiva de cómo Dios nos ha creado y cuyo deseo es que cuando le adoremos y cuando le amemos, lo hagamos con todo el corazón, con todo el alma, pero también con toda nuestra mente. Y a todo lo largo de la Escritura, por supuesto, sabemos bien que la Biblia habla ampliamente que tenemos un componente, una naturaleza espiritual. Entonces, estos elementos son los elementos constitutivos que integran la realidad del ser humano, que son nuevamente mente, ¿no?, alma, espíritu, cuerpo y corazón. Y esos 5 van a ser los mensajes de los próximos domingos. Hoy vamos a hablar de la batalla de nuestra mente, como lo anunciamos en el mensaje que les envié. El próximo domingo hablaremos de los gemidos del alma. ¿Qué es el alma y cómo gime el alma? El tercer mensaje será en territorio espiritual enemigo. La dimensión espiritual y cómo vivimos dentro de una conflagración espiritual. Después hablaremos de cómo cultivar un corazón limpio y cerraremos con un tema supremamente importante hoy en día en particular, ya ustedes verán por qué, de lo que significa amar a nuestro cuerpo. El cuerpo que el Señor nos ha dado. Creo que es importante que nos demos cuenta que somos una creación admirable establecida por Dios. Empezamos esta mañana con nuestra mente y ustedes recibieron el tema de esta mañana bajo el título La batalla de nuestra mente y luego coloqué una pregunta, ¿aliada o enemiga? Me gustaría hacer un rápido sondeo. ¿Quiénes piensan que tu mente es una aliada tuya? Bueno, bajen la mano. ¿Quiénes piensan que es una enemiga? Interesante, necesitamos este mensaje. Ahora me siento más comprometido que Dios me dé sabiduría porque tenemos la elección dividida, ¿verdad? Vamos a empezar con la mente. Pero miren ustedes que la frase con la que yo he hecho la introducción deja entrever las diferentes opiniones, ¿no? Porque empezamos afirmando que se libra una batalla campal. Una batalla muy fuerte, la cual se viene librando en cada ser humano. Y déjenme decirles algo, es una etapa, una batalla que se inicia aún desde nuestra más tierna edad. ¿Usted ha visto los niños pequeños? ¿Qué les parece? ¿Habrá esta batalla en la mente de bien y de mal, llamémoslo así? Bueno, es un video de niños, ¿verdad? Es un video muy tierno. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí nos sentimos identificados con aquello que empezamos a vivir desde nuestra más tierna edad? Es una batalla. Es una batalla entre lo mejor y lo peor de nosotros. Y es una batalla diaria. Ustedes se han dado cuenta que está ahí en nuestra mente, ¿no? donde chocan nuestra bondad con nuestro egoísmo, donde chocan el odio contra el amor, y donde en tantos momentos nos sentimos presas de uno de ellos, particularmente de aquellos sentimientos y pensamientos negativos, ¿no? Muchas de estas diferentes batallas están asociadas a nuestros pensamientos, ¿no? Al mundo de lo que pensamos, y por supuesto que está muy asociado a lo que sentimos. Ese monstruo del video está ahí, nos sale al paso, y tenemos con él que batallar a diario. De ahí que Pablo fuera a decir en un versículo tan conocido: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, uno podría concluir, volviendo a la pregunta que hice, ¿no? Como muchos lo han hecho, que la mente definitivamente es un enemigo, ¿no? Que es un potro indomable, que es algo que no podemos controlar. Y entonces algunas personas infieren de eso que mejor vivir en el espíritu. ¿No es cierto? Ay, ese cuerpo, no, esa mente es incontrolable, mejor vivamos en el espíritu. Pero la pregunta de nuevo es: ¿es eso realmente cierto? ¿Es realmente nuestro enemigo? Y yo quiero decir esto porque hay varios mitos que me propongo desmentir hoy a la luz de la palabra de Dios, por supuesto, para nuestro beneficio. Y el primero de esos mitos precisamente es ese. El primer mito que tenemos es sostener que la mente es mala, ¿no? Tiene que ver con esa afirmación directa o indirecta o tácita que la mente es mala por naturaleza. Ese tipo de mito es un mito generalmente de origen religioso. Vuelvo y lo reitero, ¿no? Si nuestra dimensión física y mental es tan mala, mejor vivamos en las cosas del espíritu. La persona que realmente tiene valor es la persona que es santa, porque tiene una vida dinámica en el espíritu. Ahora, ¿tú piensas eso? Porque si tú piensas eso, te tengo una mala noticia. Quiero contarte que tú no eres cristiano, sino que tú eres gnóstico. ¿De acuerdo? Porque no es el cristianismo quien mira precisamente esa dualidad desde esa perspectiva. Fueron los gnósticos desde el primer siglo los que, tomando de lo que se llamaba el dualismo persa, esa tendencia a ver dos cosas en el extremo, ¿no? Basados en las religiones de la antigua Persia, los cultos a Zaratustra, que empezaron a hablar precisamente de eso, que el espíritu era bueno, pero que las cosas corporales, incluida la mente, era algo malo. Y eso hizo carrera, inclusive dentro del cristianismo existía una gran tensión y llegó a fomentarse y a proyectarse como un elemento de valor. Lo cual, pues, lógicamente tiene serias consecuencias porque los gnósticos empezaron a negar la humanidad de Jesucristo. Si Cristo es verdaderamente Dios, ¿cómo se podía encarnar en un cuerpo malo? Cuando precisamente la Escritura lo que nos comunica es lo contrario, que es tal la perfección de ese cuerpo que Dios creó, que el mismo Hijo de Dios se hizo carne para vivir en medio nuestro y con nosotros. Claro que lógicamente que el elemento determinante es el pecado, que vino a alterar toda la creación y alterar el propósito de Dios. Pero es evidente a todo lo largo de la Escritura que nuestro cuerpo y nuestra mente en particular son construcción de Dios, diseño de Dios, elementos para nuestra bendición que tenemos que tomar como tal. Y yo les animo a que dejemos de un lado ese mito de que la mente es mala y que caigamos en el error de pensar de que vamos a vivir en el espíritu, y más bien nos dispongamos a ver, como lo queremos ver esta mañana, cómo Dios quiere trabajar en nuestra mente, qué es lo que quiere hacer con nuestra mente, cómo quiere usar nuestra mente para bendecirnos a partir del uso de ese elemento perfectamente creado por Él. Ahora, hay un segundo mito que también quiero que en esta mañana logremos desmentir. Y es un mito que tiene un contenido un poco más científico. Porque se dice por ahí que la mente es básicamente estática, ¿no? No cambia. Y que de alguna manera, si llega a haber algún tipo de dinamismo en la mente, lo que se presenta más que todo es un proceso degenerativo, ¿no? Las neuronas se van descomponiendo, se van deteriorando y nos llevan hasta la muerte. Ahora, claro que hay algo de cierto en esto, lógicamente aquí hay un proceso en el cuerpo humano donde hay un cierto deterioro, eso es evidente y no lo vamos a desmentir, pero hoy en día tenemos que acercarnos a esta realidad desde otra perspectiva. Y yo he celebrado tremendamente las cosas que la ciencia ha venido descubriendo, porque me regocijo cuando veo que la ciencia viene a sumarse con la revelación divina para afirmar ciertas oportunidades que Dios nos ha dado cuando se trata del manejo de nuestra mente. Quise poner este versículo allí, que es muy conocido, de Romanos 12, donde precisamente el autor bíblico, Pablo, al escribir a los romanos, nos desafía a un proceso de transformación en nuestras mentes. Lo hemos estudiado en nuestros grupos pequeños, recuerdan, fue precisamente la base del estudio que llevaba por nombre Transformados, donde somos desafiados a que nuestra mente sea transformada, sea cambiada. Y este es un proceso que me encanta afirmarlo en esta mañana, está avalado por la ciencia hoy en día, precisamente por este aproximamiento relativamente nuevo que se llama la neuroplasticidad, o sea, la capacidad flexible que tiene el cerebro humano para crear nuevas redes, para formar nuevos espacios, para aprender, para hacer cambios. Y me encantaba en este video, que es totalmente secular, cómo afirmaba el autor en decir cambios trascendentales que van a traer beneficio y bendición a nuestras vidas. Ahora, este concepto de este dinamismo cerebral, si lo podemos llamar así, que dicho sea de paso, desde una perspectiva secular se trata o se le considera como parte del proceso evolutivo, que los seres van evolucionando, tengo que decir esta mañana eso para ser ético, pero déjenme decirle que este concepto evolutivo no riñe con la fe cristiana en su totalidad, y eso lo veremos en una serie que vamos a tener este año que se llama Ciencia y Fe, cuando hablaremos, entre otros temas, de evolucionismo y creacionismo, ¿no? Este concepto, si bien evolucionista, viene a avalar, a afirmar lo que ya la Escritura nos ha comentado y enseñado de esa capacidad que tenemos de transformar nuestra mente y adaptarla y condicionarla para nuevas realidades que traigan bendición a nuestra existencia. Ahora, de allí se deriva un tercer mito que queremos eliminar, derrumbar esta mañana, y que es un mito bastante popular y aún en medios de personas intelectuales y académicas. Y este tercer mito es: los seres humanos no cambian. Hay mucha gente que te va a decir, y me va a decir, lo oído de personas intelectuales, inteligentes, el ser humano no cambia. Pero esto es un mito, porque la misma ciencia, la neuroplasticidad, nos está mostrando cómo esa creación admirable de Dios, al establecer, al construir nuestro cerebro, nos ha dado la capacidad continua de estar evolucionando. Y aún en personas de cierta edad hay esa expectativa de un continuo cambio, de una continua transformación. Ahora, son tres mitos que hemos tratado de poner por el piso, ¿verdad? En esta mañana, de derribarlos, no tienen un fundamento. La mente no es mala, la mente no está estática y el ser humano sí puede cambiar. Pero nada de estos tres mitos, a cuando es importante que los consideremos y que presentemos que no da lugar estas afirmaciones, no acaban de respondernos al interrogante de dónde está entonces la clave para enfrentar esa batalla que se da en nuestra mente, esa tensión, ese encuentro entre estos elementos, porque por supuesto que hay una situación de cambio, pero vivimos una realidad de tensión, de confrontación, de opresión que es muy compleja. Ahora, aquí quiero llegar a un pasaje de la Escritura a partir del cual quiero que esta mañana saquemos algunas inferencias, algunas conclusiones que nos puedan dar elementos básicos y prácticos para el manejo de nuestra mente como cristianos. Está en el capítulo 4 del libro de Filipenses, los versículos 7 en adelante, y lo leo. Son dos versículos preciosos que lo hemos oído muchas veces y que habla de la mente, que habla de los pensamientos, de esa capacidad que Dios nos ha dado. Dice el versículo 7, dice: y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, escuchen, ¿no?, que sobrepasa todo entendimiento, la capacidad mental, la capacidad racional, la capacidad fisiológica que Dios nos ha dado de entender, o sea, el uso de nuestra mente, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que guarde sus corazones, la parte afectiva, la parte emotiva, nuestros sentimientos, todas nuestras emociones, que es un elemento muy importante de nuestra esencia humana, pero que guarde también nuestros pensamientos y que lo haga ¿en quién? En Cristo Jesús. Y digo eso porque ese es el elemento que quiero por sobre todo enfatizar esta mañana, ¿no? En Cristo Jesús. Y luego siguen esas palabras maravillosas que me parece que hacen eco a esta definición y presentación que hemos dado de la neuroplasticidad, de la capacidad de cambio que tenemos en nuestra mente, cuando el apóstol Pablo va a decir: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, si hay algo en ello, alguna virtud, en todo lo virtuoso, si hay algo de admirar, en lo admirable, en todo esto, orad. Ah, no, alguien me corrigió. Pensad, ojo, con este dualismo, no es que oramos simplemente por esta transformación, sino que hacemos un cambio a la realidad de nuestra mente que ha sido dada por Dios. Aquí Pablo se anticipa al desarrollo de la ciencia para decir: tenemos la capacidad en el cerebro que Dios nos ha dado de cambiar nuestros pensamientos. Hay una opción para que pensemos distinto, y en esa opción de pensar diferente está una tremenda esperanza y un cambio totalmente de frente en nuestra manera de percibir la vida. Porque es verdad, mis amados, mis amigos, esta mañana hay una tremenda clave en la batalla que se está dando por el ser humano en la mente del hombre. De ahí precisamente, de toda mujer, de ahí que muchos de los problemas que estamos enfrentando más agudos como sociedad es que somos una sociedad enferma mentalmente. Y grandes de los problemas, de los desafíos, tienen que ver precisamente con nuestra capacidad de pensar. Yo quiero de este pasaje tan precioso sacar de allí tres conclusiones muy importantes con ustedes. La primera es esta, lo escribí así: existe una extraordinaria capacidad de comprensión humana. El ser humano tiene una increíble capacidad mental, tiene un entendimiento que Dios nos ha dado. Mi amigo, mi amiga que estás aquí esta mañana, tu cabeza no está sobre tu cuello para que tu cuerpo no se vea mal. No es un elemento de decoración, es un elemento construido por Dios, diseñado por Dios para bendecirte y para bendecirnos y para que hagamos uso de ella para la edificación, el fortalecimiento de nuestra vida. No es un elemento malo, no es un monstruo, no tenemos que flagelar ese cuerpo a ver si controlamos con nuestro espíritu esa realidad. Lo trágico, y escúcheme en esto, es cuando esa capacidad mental que Dios nos ha dado la sacamos del señorío y del dominio de Dios en nuestras vidas. Y no hay nada más trágico en la historia de la sociedad que cuando el hombre en su arrogancia, en su autosuficiencia, ha utilizado la mente para el desarrollo de cosas que pudiendo ser muy positivas han traído tremendo daño. Todos hemos oído hablar del premio Nobel, ¿no es cierto? El premio Nobel es el producto de una increíble culpabilidad. No sé cuántos lo sabían. Alfredo Nobel, que fue el que lo estableció, fue el gran creador de la dinamita. Y después de que se dio cuenta los tremendos daños que se hicieron con la dinamita, porque claro, la dinamita puede ser de gran beneficio, con un corazón lleno de culpa y una billetera bien cargada, decidió establecer un premio que estimulara el desarrollo de muchas de las ciencias y las artes que pudieran así traer bienestar a la humanidad. Una compensación a lo que quizás él sentía en su corazón. Nada más trágico cuando tú y yo sacamos nuestra mente del señorío de Dios y permitimos que nuestra mente actúe de una manera autónoma, determinada por nuestro pecado, por nuestro egoísmo. Pero existe, y es la primera conclusión, una facultad mental extraordinaria a la cual Dios quiere traer paz, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, frente a la cual la naturaleza sobrenatural de Dios le supera, pero está establecida en relación a esa capacidad que tú y yo tenemos de pensar. De manera tal que en primer lugar este versículo avala una vez más y a todo lo largo de la escritura ese mito que estamos tratando de derribar esta mañana, que nuestra mente está allí, que es buena y que Dios quiere utilizarla para nuestra bendición. Hay una segunda conclusión que sale de este versículo que me encanta y es esta. Yo escribí allí, hay una acción de Dios para cuidar de nuestro ser integral, incluyendo la muy importante área de nuestros pensamientos. Mire que dice y leo otra vez, y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Está en el deseo de Dios que nuestros pensamientos y nuestras mentes estén guardadas por la paz derivada de la presencia de Él en nuestras vidas. En otras palabras, si me permiten inferir de allí, qué cosa tan trágica cuando sacamos a Dios del escenario de nuestra vida o del escenario de la historia, porque entonces la paz de Dios que garantiza nuestra tranquilidad mental, la tranquilidad y la seguridad de nuestros pensamientos, se viene al traste y vimos entonces la tensión, el estrés, la amargura, tanto tipo de elementos que atentan contra la salud mental que Dios quiere darnos. Ahora, yo no quiero minimizar ni ser simplista en esta mañana. Hay problemas mentales que son complejos, que están asociados a muchos procesos de deterioro de diferente tipo en la naturaleza, en la sociedad, en el mismo ser humano, como decía. Pero el deseo y el anhelo del corazón de Dios es guardar nuestros pensamientos, darnos la paz de Él, que sí puede traer esa seguridad y ese cuidado para la estructura de nuestra mente. Y esa es la segunda conclusión que quiero sacar de allí. Yo quiero que sepas hoy, y yo quiero unirme a ti para tener la certeza que Dios está interesado de llenar de su paz nuestros pensamientos. Que Dios está interesado en Jesús de traer una paz que no podemos entender humanamente. Mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Es una paz que es sobrenatural. Es la paz que solamente puede venir de la presencia de Dios en nuestras vidas mediante la persona de Jesucristo. Y en tercer lugar, y esto es supremamente interesante, somos llamados, en tercer lugar, ¿no? O tenemos la capacidad de reorientar nuestros pensamientos. Tú y yo somos llamados a ejercer control y a educar nuestra mente para conseguir un efecto transformador en nuestras vidas. Hay veces tenemos deficiencias en nuestra percepción de la vida cristiana. Y pensamos que la vida cristiana es sentarme en un sillón a esperar que me caiga maná del cielo. Y no nos damos cuenta que Dios nos ha hecho partícipes con Él, agentes del cambio que Él quiere realizar. Y Dios difícilmente va a hacer algo en tu vida a la cual tú no te sumes con tu voluntad y con tu determinación para que sea llevado a cabo. Tú puedes que estés aquí esta mañana y me digas, Ricardo, es que quiero que mi matrimonio sea cambiado, o que quiero superar este mal hábito que tengo, o que quiero sobreponerme a esta inclinación que tengo. Yo tengo que decirte esta mañana de todo corazón y con la autoridad de la Escritura, Dios lo puede hacer en tu vida mediante su poder, pero con tu concurso, con tu participación, con tu decisión. ¿Saben, mis amados, cuál es el mayor problema que hay con el pecado? Que el pecado es agradable. ¿No es cierto? Y muchas veces hay conductas en nosotros que están derivadas de la presencia del pecado porque no queremos renunciar al beneficio y al agrado que el pecado nos trae. ¿De acuerdo? Y usted lo puede analizar desde lo más complejo hasta lo más sencillo, ¿no? Una buena tarde de shopping. Delicioso. Rico. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Yo he descubierto en esta etapa de mi vida que hasta a mí me gusta el shopping. Yo pensaba que no. ¿No? Nunca creí que me fuera de shopping solo. Mi esposa me dijo el otro día, tremenda afirmación, ya me di cuenta que te gusta el shopping, pero solo, no conmigo. Eso sí, mi almacén preferido, no me están dando una promoción o un descuento, es Marshall, ¿no? Porque es bueno, bonito y barato, ¿no? Ese no es pecado, yo no he pecado hacer eso. Pero qué tremendo flagelo y esclavitud la que muchas veces el beneficio y el deleite de esa experiencia ha traído y está trayendo a cientos de vidas. ¿Cómo que tenemos que decir categóricamente que aquello que parece tan noble y tan sano se constituye en un elemento tan agresivo? Que créanmelo, mis amados, como pastor se los digo, está destruyendo miles, si no millones de vidas. Y hay un momento coyuntural, y puse el ejemplo del shopping, pero puede ser la televisión, tantas cosas nobles, desde eso hasta los hábitos más grandes, a las deficiencias, donde hay un momento determinante donde Dios nos dice, yo lo voy a hacer, pero tú tienes que renunciar a ello. Yo lo voy a hacer, pero tú tienes que decidir. No esperes. Recuerdo algún caso que mi esposa y yo tuvimos que manejar de algún hombre que llegó a nuestra comunidad que tenía una conducta adúltera y se presumía cristiano y no renunciaba a su conducta porque estaba esperando que Dios hiciera un milagro, cuando él lo que tenía que decir en primer lugar es: renuncio a mi conducta adúltera, tal vez no soy capaz, pero le pido a Dios que me dé el poder de cambiar mi vida. Pero el Señor está esperando de ti y de mí que frente a muchas de esas áreas de batalla le digamos: Señor, me gusta, me encanta, me da placer, pero me está destruyendo y me decido a renunciar. Dame la fuerza y el poder para hacer una realidad la decisión que hoy tomo delante de ti. Amados, esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es una vida religiosa, no es una vida de un bonito cántico, de orar, de no faltar a ninguna reunión, de ser. Es la vida cuando permitimos con nuestro concurso que Dios venga y transforme nuestra existencia, empezando por nuestra mente. Y en ese sentido tenemos que ir cambiando tantas cosas, ¿no? Y me encanta la lista de cosas que vienen ahí, ¿no? De las cosas que tenemos que cambiar en nuestra forma de pensar. Hay 8 categorías y no tenemos tiempo para mirarlas esta mañana, pero dicen, piensen en lo verdadero. Tremendo, ¿no? ¿Me permiten poner un ejemplo? Cuando Cristo irrumpe en nuestras vidas, nos da una nueva identidad. Yo he tenido el privilegio de ministrar con muchos hombres, ¿no? Yo el primero como hombre. Y qué tremendas luchas que tenemos hombres y mujeres, todos sin excepción, con nuestra identidad. Porque hay veces hemos sido marcados por una frasecita. ¿Alguno de los que está aquí oyó algún día en su casa que alguien le dijo, usted no sirve para nada? ¿No? ¿Algún hombre aquí oyó la frase, no llore que usted es macho? ¿Verdad? Y lo trágico de eso es que hemos empezado a creer que eso es verdad. Y muchos de nuestros comportamientos y nuestras conductas están determinadas por una mentira que se nos dijo, pero que ha llegado a constituirse en un elemento central de nuestra identidad como individuos. Y ahora en Cristo, cuando le hemos abierto el corazón a Jesús, Él nos dice, ustedes son linaje escogido. Son mis escogidos. Ustedes son nación santa, son mis santos. Ustedes son el pueblo que yo adquirí para mí. Tienen una nueva identidad en mí. Y entonces nosotros tenemos que empezar a cambiar la mentira del mundo, la mentira de la sociedad, la mentira de nuestra crianza por la verdad de Dios y el valor que Dios nos ha dado como hijos suyos. Pero nos corresponde a nosotros dar el paso en la gracia de Dios de decir, Señor, me acojo a tu verdad. De ahora en adelante decido vivir no por una verdad mentirosa que me está dando una identidad, que me dice que valgo por lo que tengo, por el auto que tengo, por la manera en que estoy vestida. Ahora entiendo que lo que soy es porque tú estás en mí y rechazo esa mentira que el mundo me está dando para que tenga una identidad construida en el valor que tengo delante de ti. Es nuestra parte en ese cambio, en lo honesto. Y nuestra honestidad está muchas veces determinada por lo que el mundo hace, ¿no? Mi ética muchas veces depende de, bueno, pero es que todo el mundo lo hace. ¿No es cierto? Bueno, es que todo el mundo elude impuestos. Es que todo el mundo, si está en una fila, trata de buscar cómo ir por acá y por allá. Y una vez estaba viviendo en un país de América Latina y fui a sacar mi licencia de conducir y tenía que hacer una larga fila. Y cuando ya iba llegando, cerraban la ventanilla. Y cuando ya iba llegando, otra persona entraba por allá. Y yo dije, yo me resisto a hacer esto, hasta que él me dijo, no hay otra forma. El único mecanismo es que tienes que pasarle dinero a alguien. Yo sé que llegamos a vivir eso, pero eso es una mentira que destruye nuestra ética, nuestra moral. Y todos nosotros que estamos acá, sin excepción, diríamos esta mañana, oh, qué horrible flagelo que es la corrupción. Pero ¿cuántas veces de alguna manera nos hemos hecho partícipes de ella? Y entonces el dedo con que acusamos se voltea contra nosotros para decirnos, vive la verdad de Dios, que es su ética y su honestidad, y no los estándares que el mundo ha definido de una manera diferente. Y así podríamos ir por cada elemento de la lista, mis hermanos, mis amigos. En la necesidad de que nuestros pensamientos sean cambiados. Recuerden, este cerebro es plástico, es flexible. La ciencia nos está diciendo que podemos educarlo de nuevo. Y nuestro desafío es educarlo con la palabra de Dios y con los valores del reino de Dios, con la ética de Dios, que son valores y ética para la vida y no para la muerte. Termino con algo que es supremamente importante. Sí, Ricardo, estoy de acuerdo contigo. Tienes toda la razón. Ya esta lección nos la has dado por muchos años. Pero tengo un problema. No puedo. ¿Alguien aquí se identificaría conmigo? No puedo, he tratado y no puedo. Es que se nos ha pasado una clave que es supremamente importante. Si este cambio simplemente lo entendemos como la única y exclusiva determinación de modificar nuestro pensamiento, nos vamos a quedar en una conducta simplemente moral. ¿De acuerdo? Y no hay nada de malo en la moral, gracias a Dios por principios morales, pero va a ser una conducta moral que responde a un esfuerzo humano, muchas veces bien intencionado, pero estéril e impotente. Por eso cuando Pablo escribió esto, nos puso una clave allí increíble, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este cambio no es posible sin Jesús. Quiero decírtelo, tal vez logremos algunas cosas en nuestros esfuerzos, pero este cambio, te lo digo de todo corazón y no como un fanático religioso, solo es posible cuando le decimos a Jesús, métete en mi vida, métete en mi corazón. Entendí que moriste por mí en la cruz del Calvario para darme vida, vida eterna, pero vida abundante en esta tierra, yo necesito esa vida. Métete aquí, tú te fuiste, pero dejaste el Espíritu tuyo, el Espíritu Santo. Lléname con tu presencia. Dame ese poder que yo no encuentro. Sé tú mi fuerza. Mire que les habla un hombre que esta mañana estaba de rodillas diciendo, Señor, necesito tu fuerza porque no puedo frente a muchas acechanzas del enemigo. Pero Dios es poderoso y hablo con la autoridad de aquel que tiene la certeza que Dios viviendo en nosotros va a cambiar nuestra existencia. Por eso el mensaje se reduce a algo y es la hora. Tengamos a Cristo en el corazón. Y no solo, quiero hablar para los que tenemos muchos años de ser cristianos. No solo lo tengamos como una realidad religiosa. Ah, sí, yo soy de la iglesia de Usesh, miembro bautizado, carnet de identidad 01735. ¡No! Que sea una realidad viva. Porque tú y yo estamos en esa batalla que vimos en el primer video. Día y noche. Esa batalla que es asociada a nuestra naturaleza y que se da primeramente en nuestra mente donde luchan el bien y el mal, el egoísmo, el odio con el amor. Y solamente cuando Cristo vive a vivir en nuestro corazón, encontramos el poder de vivir y de pensar como Él quiere que pensamos y que vivamos. Vamos a orar. Creo que es indispensable mientras que estamos con una actitud responsable en el corazón con nosotros mismos delante del Señor, que revisemos en este momento qué lugar tiene la presencia de Jesús en nuestra mente y en nuestros pensamientos. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo la presencia del Espíritu Dios de Jesús en nosotros determina la manera en que pensamos en cada área? ¿Cómo es nuestra verdad? ¿Cómo es nuestra justicia? ¿Cómo es nuestra pureza? ¿Cómo son nuestros pensamientos? La ciencia y Dios, hoy unidos, casi nunca presentamos ese matrimonio, nos grita, cambia tu mente en el poder y en el nombre de Jesús. Y si nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, si nunca le has pedido que se meta en tu corazón, y aún si se lo has pedido y hoy reconoces que hay muchos de tus pensamientos que están determinados por tu propia cultura, por tu egoísmo, por tus intereses, pero que no es Jesús quien regula tu forma de pensar, tu mente, tus valores, dile: Jesús, ven a mi vida, te necesito. Perdóname mi egoísmo, mi pecado. Métete aquí. Dame el poder para ganar esa batalla que no puedo ganar, que he intentado tantas veces, pero que en tu poder y en tu presencia en mi vida podré salir adelante frente a ella. Recíbele, ábrele tu corazón. Hoy es el día de encontrarte con Jesús para que tu vida, esa creación admirable que empieza por tu mente, sea transformada para gloria de Jesús y para la bendición de tu vida y de mi vida. Señor, seguramente muchos de los que estamos acá, yo me incluyo en alguna manera, hay muchos de mis pensamientos que tienen que ser renovados y redimidos por ti. Cambia mis pensamientos, Señor, cámbialos. Pero yo me decido a renunciar a la maldad de muchos de ellos, al egoísmo de muchos de ellos, a la autosuficiencia de muchos de ellos. Entra y cámbiame, te necesito, Jesús. Lléname de tu presencia. Lléname. No quiero religión, Señor. La religión me tiene cansado e impotente. Te quiero a ti, a Jesús de Nazaret vivo en mí por tu Espíritu, para que me des el poder de caminar como tú quieres que caminemos. En el nombre tuyo te lo pedimos de corazón, diciéndote una vez más que todos los dichos de mi boca, que la meditación de mi corazón, que mi ser te anhela, que te necesita. Te lo pedimos, Señor.